Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En el Control Master nos acompaña Paola Lava, también el agradecimiento muy especial a Edwin Álvarez Donato y a Mariana López que nos apoyan en la producción de este espacio. Nos encontramos siempre de lunes a viernes en El Puente para dialogar, para aportar, para tener la posibilidad de dialogar acerca de distintas apuestas, proyectos, iniciativas que se adelantan a través de las redes académicas, a través de los espacios donde Marfil, Educación Filosófica, también acompaña estos procesos y, por supuesto, de alguna forma, esta apuesta del puente, recuerden que es una apuesta que busca eso, ¿no? Visibilizar, generar diálogos y encuentros con distintos actores sociales y educativos y, por supuesto, con distintas unidades académicas, tanto de Uniminuto como fuera de ella. El día de hoy tenemos la participación del Departamento de Filosofía de Uniminuto y vamos a establecer un diálogo y a conocer mucho acerca de una experiencia altamente significativa como lo es o como es el coloquio de prácticas profesionales, prácticas pedagógicas y profesionales del Departamento de Filosofía. Nos acompaña el día de hoy el profesor Johnny Alfredo Ochoa Gómez, él es docente del Departamento de Filosofía y es el líder también de los procesos de práctica pedagógica y profesional que se adelantan al interior del departamento. Profesor Johnny, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio. Nos complace mucho que hoy tengamos la posibilidad una vez más de encontrarnos.
Pues, Simón, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un saludo a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen. Y pues muy a gusto para hablar de ese tema que es tan importante en la dinámica del departamento.
Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prácticas pedagógicas? ¿Por qué resulta tan importante establecer esa relación pedagogía-filosofía que va a ser una constante en nuestra emisión de hoy? Estaremos viendo apartados de un evento tan importante como es el coloquio de prácticas. Hablemos acerca de la iniciativa que convocó este coloquio de prácticas, que fue pedagogía-filosofía, una relación necesaria.
Bueno, cuando hablamos de prácticas, generalmente en el Departamento de Filosofía, y creo yo que en los demás programas académicos, no solamente Uniminuto, sino de otras instituciones de educación superior, pensamos en ese elemento del proceso formativo en el cual el estudiante puede dar cuenta del aprendizaje que logró en el aula, tras leer libros, ese aprendizaje que ya se va a ver contrastado o exigido por dinámicas reales de los escenarios laborales. Ahora bien, eso respecto al término prácticas, ¿sí? Si le sumamos prácticas pedagógicas, quiere decir que son las prácticas que definen a quienes se están formando en el campo educativo para ser licenciados, ¿sí? Lo que en Colombia se conoce más como profesores, profesoras. Y esto es importante particularmente en el Departamento de Filosofía. ¿Por qué? Porque el Departamento de Filosofía tiene dos pregrados. Bueno, también tiene posgrados, pero en este caso destaco los dos pregrados. Estudios en filosofía y licenciatura en filosofía. Y resulta que por mucho tiempo, por casi 30 años, estos dos programas se encontraban en el momento las prácticas con prácticas muy comunes, muy parecidas. Pero más o menos desde hace 6 años, de manera progresiva, lenta, paulatina, empezaron a diferenciarse. ¿Por qué? Por el elemento pedagógico. Entonces, en respuesta a algunos lineamientos de orden institucional que a su vez respondían también a requerimientos del Ministerio de Educación, pues fue necesario hablar no solamente de prácticas profesionales, sino de prácticas pedagógicas. y las prácticas pedagógicas como un elemento que identifica a la licenciatura y a su vez la diferencia del otro pregrado, de estudios. Entonces, por eso hablamos de prácticas pedagógicas y profesionales. Uh-huh. Y por eso también consideramos este semestre conveniente hablar de esa relación, filosofía y pedagogía, como una relación necesaria. Necesaria en el contexto del departamento de filosofía. Necesaria porque es importante que estudiantes, amantes de la filosofía, comprendan o dimensionen qué implica estudiar una licenciatura. Importante también para que los profesores comprendamos que si bien debemos dar línea en materia filosófica,
dar cuenta de unos saberes filosóficos,
exactamente, pues es insuficiente esto cuando se trata de la formación de futuros profesores y profesoras. Es decir, ¿nos gusta la filosofía? Sí, claro. ¿Debemos ser idóneos? Claro. ¿Competentes? Claro. En fin, pero pues la pedagogía no puede ser un saber accesorio o de segundo orden. En el caso del departamento de filosofía, debe ser un saber fundamental.
Es decir, la pedagogía no se subordina al saber filosófico, sino que dialoga precisamente desde unas apuestas muy particulares también, ¿no?
En relación simétrica, uh-huh. Porque de paso valga la oportunidad para señalar que la pedagogía, me da la impresión a mí que la pedagogía es como un campo inexplorado por muchos filósofos y filósofas, ¿sí? En nuestro contexto. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque parece que se tiende a pensar con que ser competente en una disciplina como la filosofía, o puede ser la historia, o la antropología, o la ingeniería X o Y, ya es suficiente para ser un buen profesor. Es decir, el ingeniero, si sabe ingeniería, puede profesar su saber, y resulta que eso es insuficiente cuando dimensionamos que entre ese mundo que llamamos estudiantes, pues a ese mundo le llegamos no solamente con el saber profesar, un saber disciplinar, sino el cómo, el para qué, el de qué manera. Eso es importante y esas luces nos las da la pedagogía.
Y es en ese contexto donde ya se ha venido desarrollando y se ha venido realizando el coloquio de prácticas profesionales, en esta ocasión la 17ª versión.
Exactamente.
17 versiones del coloquio de prácticas pedagógicas profesionales del programa de licenciatura en filosofía, que da cuenta
precisamente de esos
diálogos. Adelante.
Yo matizo algo ahí. De esas 17 versiones, aproximadamente, no sé, por colocar un porcentaje cercano, un 85% han sido de prácticas profesionales para dar cuenta del saber filosófico. En los últimos semestres, en los últimos años, de manera, reitero, paulatina, la pedagogía va reclamando mayor atención, y por eso estamos hablando ya de prácticas pedagógicas y profesionales. Es decir, en un 85% ha sido una historia de prácticas profesionales de filosofía, uh-huh. Y en un 15% son prácticas pedagógicas y profesionales, donde empieza a sumarse una distinción y una relación a su vez, pedagogía y filosofía.
Muy bien, y es en ese contexto donde hoy en El Puente les vamos a compartir algunos momentos significativos de lo que ha sido esta 17ª versión del coloquio de prácticas pedagógicas y profesionales en el marco de este diálogo pedagogía y filosofía, una relación necesaria. Vamos a tener la posibilidad hoy de conocer algunos apartados de todo lo que se vivió en el marco de este coloquio de prácticas profesionales. Bueno, qué interesante que podamos tener esta linda oportunidad de adentrarnos en este diálogo bastante interesante, bastante llamativo, bastante profundo de la relación necesaria entre pedagogía y filosofía. Así que observemos atentamente.
¿Cuáles eran esos prejuicios? En parte lo que aparece ahí en el primer punto, el pensamiento crítico es eminentemente lógico, epistemológico, podríamos decir un poco más ampliamente. Y en ese mismo sentido, tendría que estar alejado de la afectividad, de los sentimientos, de las emociones, de las sensaciones, ¿no? Y de la imaginación. Hay unos autores norteamericanos, Harvey Siegel, que además trabaja mucho el asunto del relativismo en epistemología, John McPeak, ahora no se me vienen los nombres, ahí son como unas 8 personas, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, que trabajan una noción de pensamiento crítico que es eso, exactamente. Y cuando uno y cuando uno revisa los proyectos, los pocos proyectos de investigación sobre pensamiento crítico acá en el país, todos mencionan a algunos de estos autores. Para ellos el pensamiento crítico es hacer lógica en gran parte, ¿sí? Es teoría de la argumentación. Y ese fue uno de los prejuicios con los que yo llegué allá, ¿no? Para mí también eso fue. Cuando yo trabajaba en las clases con mis estudiantes en décimo y once, incluso en la universidad, yo siempre decía, muéstrame cuál es la tesis. Y cuando ya identifique la tesis, listo, dígame cuáles son los argumentos y si el argumento defiende o no defiende la tesis. Es más, ¿hay una consistencia conceptual entre argumentos y tesis? ¿O hay de pronto el concepto en la segunda aparición está cambiando su sentido? Eso es pensamiento crítico en gran parte, lo que yo aprendí. Ese fue el prejuicio que yo me llevé, ¿no? Muy epistemológico, muy lógico. El segundo punto es, ya no tiene que ver mucho con pensamiento crítico, hacer filosofía y enseñar filosofía o enseñar a filosofar, depende del autor que uno tome, requiere necesariamente acudir a las fuentes directas. Si yo no acudo a las fuentes directas, yo no estoy enseñando filosofía propiamente tal. Y en parte hay peleas con los libros de texto que no tienen citas extensas de los autores clásicos de la filosofía, ¿no? Uno ve en un libro de texto que hay mucha explicación o los autores, las autoras, y no hay citas y ya es un libro de texto que no le ha ayudado a uno tanto, porque uno tiene ese prejuicio, con ese prejuicio yo me fui también. Es necesario acudir a fuentes directas. ¿Cómo piensan ustedes el pensamiento crítico? Si yo les dijera en este momento, defina pensamiento crítico, ¿cuál sería la primera frase que se vendría a su mente? Hagan el ejercicio. ¿Qué es? Ya que encontró esa frase que tiene ahí en su mente, escondida de pronto muy explícita, ¿cómo enseñaría eso? ¿Cómo enseñaría eso a un pelado de 10 años? Perdón, 15 años, 16 años, ¿no? 10 millones más o menos. ¿Cómo enseñar eso? Son muy pocos los autores que dicen, oiga, hagamos filosofía desde cosas no filosóficas. Que yo recuerdo en este momento, tengo en mente a uno, el profesor Víctor Florián, así que tiene una perspectiva un poco más amplia. Los otros se preguntan, uy, ¿cómo enseñamos filosofía? Pero la respuesta sigue siendo la misma, ¿no? Pues desde los clásicos, tal vez variando un poquito la estrategia, pero ahí no hay mucha variedad, digamos, ¿no? Y lo que uno encuentra en la investigación, las pocas investigaciones aplicadas que hay en el país, es un poco eso. Cuando uno logra, digamos, un poco más de trabajo, de entusiasmo, de motivación en términos pedagógicos en el estudiantado, es porque uno trabajó con otro tipo de recursos no filosóficos, o al menos no directamente filosóficos, llamémoslos de esa manera. En eso hay otro prejuicio de cómo enseñar filosofía, ¿no? Y el último, que tal vez es la base de las dos anteriores, es que solo hay una forma válida de la filosofía. La filosofía tiene una forma, la que heredamos desde Grecia, ¿sí? Por eso, si hay un pensar que no cumple con esa forma, llámelo ancestral, llámelo africano, llámelo asiático, pues simplemente no es filosofía. No lo consideramos como tal, ¿sí? Y ahí en esa definición de filosofía que nos enseñan, bueno, lo que me enseñaron a mí era un poco como la filosofía es intento por conocer el mundo de una manera estrictamente racional, ¿no? Alejada de la imaginación, alejada de la religión. Y yo hoy en día me pregunto, en parte por el doctorado, si en realidad es posible pensar sin imaginación y pensar sin afecto, ¿no? Pensar sin que nuestras convicciones religiosas, espirituales, mejor, afecten ese pensamiento. Si realmente es posible un pensamiento aséptico, estrictamente racional. En última instancia, es cierto lo que Kant nos propone, ¿no? Y la modernidad. Pero bueno, digamos, la cosa aquí es, hay una forma válida de filosofía, solo una. Ese fue uno de los prejuicios que me llevé. Otro, entre tantos. Y luego está el otro concepto en hermenéutica. Este tal vez no es tan famoso, digamos, o reconocido, digamos, que creo que eso sí depende mucho de la perspectiva como uno lea a Gadamer, y es el asunto de la alteridad, ¿no? Sin embargo, creo que Gadamer es muy explícito en muchas citas. Hay una cita que me parece muy bonita de Gadamer, en verdad, de Método 2, uno de los ensayos que tiene ahí, y es, el corazón de la hermenéutica está en la posibilidad de que el otro tenga la razón, ¿sí? Y luego, más directamente, en la inmensa cantidad de citas que tiene Gadamer alrededor del diálogo y la conversación, ¿sí? Por supuesto, en un estado ideal de lo que podría ser la comprensión, yo logro comprender al otro si estoy abierto al diálogo, ¿no? Entonces, el valor de la escucha, por ejemplo, es predominantemente digamos, nuclear en el asunto de la comprensión. Si yo no logro escuchar al otro, en lo que profundamente significa escuchar, pues no va a haber comprensión, no va a haber fusión de horizontes, ¿no? De pronto va a haber un autoengaño. Creo que esto este asunto de la alteridad lo tomé más de Ricoeur. Yo no he hecho ese examen como más juicioso, pero digamos que Ricoeur, al menos por donde yo entré, que fue por sí mismo como otro, lo dice claramente, ¿no? Yo no puedo llegar a la comprensión de mí mismo si no es por medio de un rodeo de símbolos, ¿no? Signos y textos. Por medio de esas obras que yo he objetivado en el mundo, ahí es donde yo me puedo conocer un poco a mí mismo, en ese rodeo por la alteridad. Y el asunto de la comprensión va más o menos por ahí también. De ahí que, por ejemplo, en hermenéutica, en este modelo de investigación que les estoy presentando, las entrevistas y los grupos focales sean como el principal recurso para acudir a la interpretación, ¿no? Son los otros los que me pueden ayudar a comprender mejor el fenómeno. Que es un poco diferente a lo que la tradición filosófica nos ha enseñado indirectamente. ¿Cómo conozco yo el fenómeno? Vaya usted y obsérvelo, y luego vaya a su habitación, ¿no? Frente a la chimenea, como Descartes, y empiece a escribir y a pensar escribiendo. Pero poco nos dicen, y de hecho ahí hay datos interesantes, poco nos dicen, oiga, piense con otros. Miren, yo trabajé en la pedagógica en el programa de filosofía hasta el 2018 y me fui para el doctorado. Entonces tenía como acceso a ciertos datos, porque además participé en el proceso de documento de elaboración del documento de condiciones iniciales para acreditación, que ustedes ya pasaron por ahí. Y entonces uno encuentra datos interesantes, ¿no? Mirando un poco esas tablas, mirándolas desde otra perspectiva. De 192 trabajos de grado cumplidos a ese momento, solamente 3 eran trabajos que habían hecho en equipo los estudiantes, ¿no? Equipos de 2 o de 3 personas. Ninguno de los 3 es sobre filosofía. Esos 3 eran sobre alguna cosa de enseñanza de la filosofía. ¿Sí? No es que esté prohibido hacer tesis de grupo en filosofía, pero eso casi nadie lo hace. ¿Por qué? ¿Es que la filosofía es solipsista? Aunque el solipsismo es un pecado en filosofía, ¿no? Pero la alteridad cuenta muy poco ahí, en ese asunto. Salvo para Lima, ¿no? Que las comunidades de indagación y tales, que es una propuesta muy interesante para niños. Pero en general, ¿no? Ese fue otro prejuicio con el que yo me fui. La filosofía, o al menos que yo comprendía ya en medio de la investigación. Sin embargo, la cuestión es un poco lo que se enuncia ahí en el primer punto, ¿no? Que ya lo tomo desde Dussel, desde Mignolo, no mencioné ahí Santos Cercei, ¿no? Y es que hay otras perspectivas, en general, otras perspectivas de pensamiento crítico, otras perspectivas de qué es la filosofía, otras perspectivas de qué es enseñar, de qué es aprender. Hay otras perspectivas que nos ayudan a comprender mejor, que enriquecen, que profundizan y que amplían la interpretación, la comprensión. ¿No? La filosofía misma hizo enseñanza. El problema, yo lo veo como un problema, no sé, digamos, pueden haber, hay diversas perspectivas. El problema es que aquí nos enseñan una. O, esa es otra posibilidad, aprendemos una, ¿no? No es lo mismo enseñar que aprender. Habría que hacer investigaciones sobre eso, no las hay. Lo otro ya se los comenté, solo puedo conocerme un poco. Esa transparencia no es absoluta, diría Ricoeur, ¿no? A través de la mirada y la voz de los otros, de las otras personas. Que es muy difícil aceptar, ¿no? Cuando lo critican a uno. Esto no es tan fácil. Es un poco, digamos, en términos generales, bastante generales, pues, digamos que el modelo de investigación hermenéutica que aprendí en Alberta incluye estos elementos. Que fue lo que yo incluí, digamos, más fuertemente en mi investigación, ¿no? El asunto de la historia, el asunto de los prejuicios. Creo que hay un nuclear, ya fui un poco más débil en la alteridad. Yo leyendo la tesis después, pues, hago esa misma crítica, ¿no? El viernes me encontré con un estudiante de la pedagógica a quien le pasé la tesis para que la leyera, una primera traducción al español, más como por trabajo de edición, digamos. Y él me decía un poco eso, ¿no? Profe, en la última parte donde usted habla de ética y política, sí creo que le quedó faltando mucho. Yo creo que él tiene razón. Pero en todo caso es una de las coordenadas para pensar, al menos en mi tesis, ese problema, que era el del pensamiento crítico y el de la enseñanza de la filosofía. Ahora, en términos más concretos, ¿qué investigué? Aquí ustedes encuentran la pregunta problema, más o menos, digamos, ¿no? Una traducción, creo yo, decente. Y quiero resaltar, no la voy a leer, solo quiero resaltar unos elementos. Desde el principio hay un plural, ¿no? Maneras. No estoy buscando la mejor manera estoy buscando la manera, ¿no?, de comprender. Entonces estoy buscando comprensiones plurales. Hay una cita de Gadamer. Haces lo chévere de ponerse a leer eso, ¿no? Después le vienen citas a uno que lo hacen pensar, ¿no? Gadamer tiene una cita muy interesante, yo ya no me acuerdo en dónde, pero se las puedo ubicar. Donde dice algo así como, es que es como un poco extraño, son mis palabras, ¿no? Un poco extraño que a raíz de nuestra finitud histórica encontrásemos solamente una interpretación. Gadamer ve que precisamente el hecho de que somos seres finitos es lo que justifica que haya múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, un poco la pregunta, problema va por ahí, ¿no? ¿Qué otras maneras de comprender la enseñanza misma y la comprensión de lo que es el pensamiento crítico podría encontrar en docentes de bachillerato? Hay una diferencia garrafal entre la manera como se entiende el currículo en Norteamérica en general, incluyendo México, y como lo entendemos acá. Acá nos quedamos con la noción, digamos que se extendió desde el texto de la publicación de Ralph Tyler, ¿no?, en el 49, sobre los principios, el diseño de los objetivos del currículo. Pensamos que el currículo es una cosa muy, muy formal, ¿no?, el plan de estudio, los objetivos, una cosa más bien administrativa. A partir de los 70s, en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo, ellos están hablando de la reconceptualización del currículo. Y en la reconceptualización del currículo, la filosofía, entre otras, ha tenido un rol muy importante. Digamos que la influencia de la fenomenología, de la hermenéutica y de la deconstrucción ha sido central, ha sido fundamental para pensar el currículo de otra manera, también del psicoanálisis, ¿no?, también de la sociología, ¿no?, etc. Pero la filosofía tiene ahí un rol muy importante. Algunos de los autores que yo más leo acá son teóricos del currículo, pero pues gente que lee a Gadamer, que lee a Husserl, ¿no?, que se meten con Derrida, tienen seminarios para leerlos, etc. No son filósofos, pero pues, le meten el diente a eso, ¿no?, hablando informalmente. Y hay cosas muy interesantes ahí para ver. Pero esta definición me parece que es muy interesante, ¿no? La teoría del currículo es una forma de hablar sobre la verdad, digamos, o de contar la verdad de manera autobiográfica y académica que articula la experiencia educativa de profesores y estudiantes como una experiencia viva. Y ahí están tal vez los elementos que más me atrajeron de esa manera de comprender la pedagogía en general, hablemos de pedagogía, o la didáctica si lo quieren más específicamente. Y es que es necesariamente autobiográfico porque es que trabajamos con personas, ¿sí? Y cada uno tiene una historia de vida absolutamente diferente a la de todos los demás y todas las demás, ¿no? Entonces, excluir la primera persona, pues, sería dejar de lado ya a la persona, ¿sí?, en el texto. Y lo que nos suele pasar es que, insisto, parecería ser un pecado decir yo pienso tal cosa, ¿no?, en el texto. Hay que decir se dice, ¿no?, se ha demostrado. Pero por otro lado, claro, es autobiográfico, pero entonces habla de la experiencia personal como estudiante y como profesor. Y eso me pareció importante. Yo ya había leído mucho de didáctica, de pedagogía, ¿no?, otras fuentes, sobre todo los hermanos Díaz Barriga en México, ¿no?, por ahí, esta didáctica famosa de Argentina, cuyo nombre hoy se me escapa, Camiloni, Alicia Camiloni, y otros autores latinoamericanos, sobre todo también españoles. Pero ellos no hablan de la experiencia viva del estudiante en el colegio, ¿no?, del autobiográfico. Pero ahí es donde está el quid del asunto, decimos los filósofos, ¿no? Es la experiencia del estudiante. Entonces, ¿cuál es la experiencia del estudiante en el colegio colombiano promedio aprendiendo filosofía? ¿Es una experiencia de gozo infinito? ¿No? ¿De pensamientos y lucubraciones maravillosas? Y yo creo que empezar a pensar en eso tiene un potencial maravilloso para pensar la didáctica de la filosofía como disciplina, más allá de los métodos, ¿no? Los métodos eso es la punta del iceberg, ¿sí? Si yo pienso en la experiencia del estudiante en mis clases de filosofía, ¿será que eso cambia la manera como yo pienso las finalidades de esa clase, los objetivos? ¿Será que el asunto es que el estudiante logre entender este asunto tan complicado de que haya juicios sintéticos a priori? que lo fue para acá, no complique. O que en realidad es posible que vivamos siguiendo el imperativo categórico. ¿Qué es lo que le cuenta la experiencia al estudiante? Yo tengo un colega que está haciendo una investigación sobre la ética en colegios, ¿no? Como cuál es el rol de la enseñanza de la ética en los colegios, que en parte nos toca mucho a los filósofos. Y él en parte lo que va descubriendo es, oiga, eso no sirve porque es que los estudiantes van creando y recreando sus códigos éticos a medida que va pasando el tiempo en el colegio y van viviendo ciertas experiencias. Y la experiencia primordial, dice él, es que el colegio quiere someterlos a una forma que ellos no quieren vivir. La profe del Quindío, que me prestó el módulo para verlo, dice, mis estudiantes no saben leer. ¿Para qué les voy a meter a Platón? ¿Para qué insistir en que lean la apología o cojan algún fragmento de la metafísica? Enseñémosles a leer. Y entonces yo le pregunté, porque yo ya había visto el módulo, ¿no? El texto que ella había construido. Y en el texto no hay citas de filósofos, ni una sola. Hay citas de otros pensadores, por ahí mete de pronto a Russell alguna cosa, mete a pedagogos, mete a cosas de literatura. Entonces yo le pregunto, oiga, profe, ¿y usted en clase no les hace leer los clásicos? Y entonces, dice, no, profe, así un poco como con desánimo, ¿no? No, profe, mencionarles a ellos, eso es, ¿cómo es que dijo? Es algo así como, eso les da un paro cardíaco. Entonces fíjense que esa imagen del paro, fue la única persona que habló de paro cardíaco, fue el único momento en las dos entrevistas que tuve con cada uno que mencionó el paro cardíaco, y esa metáfora del paro cardíaco me dio para una interpretación de algunas páginas en términos de motivación para el aprendizaje, ¿sí? Y una crítica al canon. Y otra profe me comentó lo siguiente, me dice, profe, imagínese que yo un día llegué a clase. Y entonces estaban todos los chicos en el salón muy excitados, no decimos en español. Muy emocionados, gracias. Muy alborotados, hablando entre ellos, ¿no? No lograba callarlos para que se sentaran, ¿no? Y entonces, pues poniendo cuidado, me di cuenta que estaban hablando sobre tatuajes. Pues parece que algún estudiante se iba a hacer un tatuaje o ya se había hecho un tatuaje. Y entonces estaban hablando sobre tatuajes en clase. Pero la profe llevaba el tema de dogmatismo y relativismo. Era lo que estaban trabajando en la clase anterior. Entonces iba a hacer la clase de cierre. Y entonces, pues, la profe los vio tan entusiasmadas el término, hablando de sus tatuajes, que dijo, bueno, pues, entonces, hagamos un debate sobre tatuajes, ¿no? Y entonces les puso, ¿no?, la típica antítesis, los tatuajes dañan el cuerpo. Los tatuajes no dañan el cuerpo, y entonces dividió el salón. Esa es una estrategia clásica. Y entonces, después, digamos, ella me narró todo el asunto, bla, bla, bla. Entonces hay una cita ahí que yo pongo en la tesis y dice algo así como, esa clase fue un éxito. Los chicos investigaron por su cuenta sobre las tintas, sobre las marcas, ¿no? Llegaron a la clase con todo preparado para hacer el debate, y ese debate fue muy chévere, pues en mis palabras, digamos, creo que ya usó otra palabra. Y esa clase, y esto me parece muy interesante, esto para un estudio fenomenológico es, y me siento muy orgullosa de esa clase, tanto que la repliqué en los otros 3 once, y me fue muy bien en los 3 once. ¿Sí? Incluso, dice ella, los chicos hallaron relaciones entre el relativismo y el dogmatismo, ¿sí?, al unir los temas. Y entonces ella dice en algún momento como, enterarme del tema de los tatuajes fue una chispa de iluminación, ¿no?, en un castellano macheteado, una chispa de iluminación. Y entonces ahí fue cuando propuso el debate. Y esa frase de chispa de iluminación me dio para mí también para interpretar un poco una crítica hacia el canon, una crítica hacia la manera como entendemos la preparación de clase y la implementación de la preparación de clase o la planeación de clase, ¿no? Pero fue la única instancia. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en que fue la única instancia? Porque aquí no hay codificación, no hay categorización, no se busca la repetición, ¿no? ¿Esa imagen le dio a usted para entender algo del fenómeno? Entonces, interprétela. ¿Qué entendí yo del fenómeno a partir de esa imagen que no ha logrado, que no he logrado, digamos, superar? Es lo que aparece ahí al lado de esta imagen, de esta profe. Los profes se experimentan, al menos los cuatro que investigué, pero creo que eso se puede generalizar un poco, una cierta tensión al enseñar pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, entre la chispa de la iluminación de que uno ve al grupo motivado, trabajando, investigando, que haga conexiones, ¿no? Y el paro cardíaco, ¿no? De un estudiante que se sienta tratando de acostarse ahí, mirando el celular por debajo de la mesa. Entre la chispa de iluminación y el paro cardíaco, lo que puede haber es una tensión. ¿Una tensión entre qué? Entre seguir enseñando la filosofía que me enseñaron en la universidad, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Santo Tomás, Agustín. Pensamiento crítico, lógica, tesis, argumentos, consistencia. O mirar los intereses de los estudiantes, mirar qué necesitan los estudiantes, con qué otros recursos no filosóficos puedo motivarlos, y en medio de ello, hacer la clase. En última instancia, la atención es entre enseñar la filosofía del canon occidental, ¿no? O otra cosa. Es precisamente en ese momento donde el profe entra a clase y se da cuenta cuál es la disposición de los estudiantes, ¿no? Donde empieza a forjarse eso que yo llamo ahí en la tesis el ethos docente, o la personalidad, si quieren hablemos de personalidad docente. Es decir, ¿cómo es que el profe o la profe en última instancia, ahí en clase, en el momento de la aplicación, de la implementación curricular, llamémoslo como queramos, ahí, cómo relaciona la teoría y la práctica, por ejemplo? ¿Sí? Todo eso que aprendió en la universidad sobre la pedagogía, o lo que no aprendió en la universidad sobre pedagogía, con el momento exacto en que tiene que empezar a educar dentro de un salón. ¿Qué tipo de decisiones toma ahí? Piensen que hay una entre teoría y práctica. Aquí en Colombia solemos decir que hay un abismo entre teoría y práctica. Yo no creo que eso sea cierto. Lo que yo creo es que aprendemos a socavar abismos entre teoría y práctica, que es diferente. No lo hay. Lo aprendemos a construir. Así como no hay libertad, no hay felicidad, no hay que construirla. Creo. Pero también entre didáctica y filosofía. Ustedes están pensando el asunto de la pedagogía y la filosofía. ¿Hay una relación necesaria? ¿O podemos crear un conjunto de relaciones, yo insisto en el plural, necesarias? Y luego entre filosofía y el contexto del estudiante. Es decir, el conjunto de decisiones que va tomando el profesor o profesora para enseñar filosofía es parte de lo que va ayudando a construir su ethos filosófico. Todavía es algo muy abstracto, ¿no? Pero vamos a mirarlo. Entonces resulta que, pues, interpretando lo que me decían algunos profes, yo logré ver una cosa un poco extraña. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han pensado, pero hay clases de profes. ¿Sí? Entonces hay profes que son rígidos. Entonces, el profe no se sale del programa. Yo llegué a enseñar dogmatismo y relativismo. A mí no me importa que ustedes estén hablando sobre eso. ¿No tiene que ver con filosofía? Un tatuaje. No. Háganme el favor y se sientan allá, todo el mundo, hacen silencio y empezamos. Y ese es un profesor rígido, ¿no? Un profesor que desea controlar no solo el ambiente de aprendizaje, si hablamos de mentes de aprendizaje, al estudiante mismo, a la estudiante misma, ¿sí? En lugar de buscar otras posibilidades de crecimiento, ¿no? De realización personal para los estudiantes. Entonces ahí entra un poco el choque entre ser un profesor rígido. Yo había usado el término un profesor ortodoxo, pero mi tutora, no le gustó mucho a mi tutora, entonces pues lo dejé un poquito como, ¿no? Pero lo dejé. El profesor ortodoxo frente al profesor heterodoxo, ¿no? Entonces, el profesor rígido frente al profesor o profesora flexible. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí hay una tensión. Sigue estando la tensión entre filosofía en términos de qué enseñar, pero filosofía también en términos de qué hacer. ¿Historia de la filosofía o que aprendan a filosofar? ¿Sí? U otras cosas. Y luego resulta que, claro, pues lo que... Yo creo que eso más o menos intuitivamente uno se va dando cuenta. Pues, ¿enseño filosofía o no enseño filosofía? Pero mis estudiantes, yo creo que puedo aportarle algo a mis estudiantes. Yo creo que uno cuando se mete a este asunto de la enseñanza, y se queda ahí porque le gusta, es porque cree que puede hacer una contribución a la vida de los estudiantes. Y entonces, no quieren estar en ningún extremo, entonces buscan el justo medio. Aristóteles, eso nos lo enseñaron muy bien. El justo medio, en el justo medio está la virtud, ¿no? Y esa vaina es tan difícil. Y entonces termina uno inclinado para un lado o inclinado para el otro. O aplico el plan de aula o me desentiendo del plan de aula. Parece que el justo medio es muy difícil de hallar. Entonces, hay una vida en tensión para los docentes de filosofía en colegio. Y eso va más allá de las cuestiones prácticas. A usted le dan una hora, si usted es de buenas, le dan 2 horas para enseñar filosofía a la semana. A grupos de 30 estudiantes que no les interesa la filosofía, que probablemente no tienen capacidades de lectura suficientes para abordar ningún texto, siquiera de comentaristas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Me voy a una editorial? ¿Trabajo como corrector de estilo? No, no, ante ese reto lo que hay que hacer es tratar de buscar posibilidades, en plural, yo insisto en el plural, perdónenme lo reiterativo. Entonces lo que ven los profes es, hay una desconexión inmensa entre lo que la filosofía tradicional nos propone y la vida de los estudiantes, ¿sí? Entre lo que el canon nos propone y lo que nuestros estudiantes necesitan.
Tenemos que tener en claro por qué enseñamos lo que enseñamos. No es simplemente enfrentarnos con un currículum, con una serie de temáticas que ya están dadas, si se quiere sistemáticamente, por una institución o por el Ministerio de Educación, sino también pensar que nos dirigimos a una comunidad educativa con unas características, en un contexto social, en un contexto vital, podríamos decir. Y la educación pues debe responder también a esas necesidades dentro de esa realidad histórica de cada sujeto, de cada educando en este caso. Entonces yo pienso que frente a esta primera pregunta sobre la relación de la pedagogía con la filosofía, primero tenemos que distinguir pues como dos saberes que les ocupa un objeto de investigación, obviamente, sin embargo, que son saberes que se pueden complementar, que se pueden encontrar en ese camino dentro de la labor pedagógica, dentro de la labor del educador.
Bueno, me surgen como más preguntas que respuestas a la inquietud que se propone, y es que la filosofía, en tanto pues disciplina de saber, o si lo podemos entender de esa manera, emerge como una inquietud, bueno, si lo pensamos históricamente, pues en la antigua Grecia, que las escuelas emergían, o sea, estaban ahí, estaba la escuela de Platón, la escuela pitagórica, y como que no se puede entender dentro de estas dinámicas la filosofía como fuera de la enseñanza, que consideraría yo que esta división y esta partición de la filosofía solo para un canon es lo que de alguna u otra manera lleva a considerar, pensaría, una muerte de la filosofía en la escuela contemporánea. Pensarse cómo la academia y cómo la escuela lo que terminan haciendo es una reproducción de conocimientos y de saberes que terminan por enajenar o quitar ese pensamiento crítico que tiene como si en sí la filosofía. Entonces, no sé, dentro del panorama que lo planteo o que se ve acá, no se pueden entender como dos dinámicas diferentes. Creo que cada vez que hacemos filosofía o nos cuestionamos con el otro, hay un proceso de aprendizaje y enseñanza que es eso, el rompimiento de tienes que decir el filósofo tal y como lo dijo, porque si no de esa manera, si no lo dices de esa manera, no estás aprendiendo, no se está ejerciendo filosofía. La filosofía está en el mismo ejercicio del cuestionamiento de lo que nos están dando tanto en la academia como fuera de la academia, y es incitar el pensamiento, la filosofía como un ejercicio y como una experiencia de vida. Entonces, ¿cómo se relaciona con la enseñanza? Pues creo que en todos los espacios que tenemos de manera filosófica, o cuando hablamos de filosofía y demás, se abren espacios de aprendizaje. Entonces creo que lo que tendríamos que pensar en el fondo es cómo nos relacionamos nosotros con esta idea de que la filosofía está solamente en la academia o que solo cuando venimos a estos coloquios estamos haciendo filosofía, ¿sí? O solo acá se dialoga sobre en torno a la pedagogía y demás. Entonces, podría plantear también si cómo dentro de las prácticas de nosotros como docentes en las aulas, cómo dejamos o cómo hacemos que la filosofía no muera, o este cuestionamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes siga permaneciendo activo.
Pienso que la pedagogía sin la filosofía careciera de un saber, de un estatus epistémico, de un estatus de saber, queda floja, y es que la pedagogía no puede quedar como un anecdotario de las experiencias de clase del profesor, de la clase bolita que le salió, de que si aquí un estudiante le dijo que aprendió y otro no. La pedagogía tiene que tener un estatus para fundamentar pues una afirmación y más entrar en diálogo con las ciencias de la educación, la psicología de la educación, etcétera, la sociología de la educación. Entonces, la filosofía siento que da las bases del edificio que se construye del saber pedagógico. Yo no he leído un texto de pedagogos que hable sin filosofía. Usted lee, por ejemplo, las publicaciones del Grupo de Historia Práctica Pedagógica, perdón si no lo digo bien, y están fundamentadas en Foucault. Filosofía ahí por todo lado, fundamentando, o ellos toman sus categorías y fundamentan sus discursos con el saber filosófico. Entonces, yo no creo que sea simplemente una yuxtaposición, que es una muy, muy buena afirmación como para superar, sino que sin el saber filosófico, el saber pedagógico no tendría estatus de saber, de conocimiento. Y más, no podría entrar en diálogo con las demás ciencias. Vuelvo y repito, la pedagogía no puede quedar como un anecdotario de clases. Es más, el concepto pedagogía aún así es muy ambiguo. Y en los colegios la pedagogía es, mañana es jornada pedagógica. Entonces, mañana no hay clase. Pedagogía para los estudiantes, que no hay clase. Salida pedagógica. A Maloc, a Mundo Aventura. Entonces, eso es tan ambiguo que eso mismo pues, nos hace a nosotros cuestionarnos, y por eso la gente le tiene mucha desconfianza al discurso pedagógico. Pero repito, si nosotros nos sentamos como la tarea de hacerle incluso el llamado de atención a las universidades, que en su currículo deben enseñar, aunque sean los primeros semestres de filosofía, salimos como profesores con un estatus de conocimiento que sustenta nuestra práctica, que no es una clase aleatoria y digamos ahí improvisada, sino que tiene todas unas finalidades, unos cómos, unos porqués que en antelación han sido resueltos porque hay un discurso que da estatus en ese saber. Entonces, yo me sigo convenciendo de esta idea porque tenía una compañera que está haciendo el doctorado y me buscó, Daniel, es que estamos trabajando en el doctorado de matemáticas, el profesor, él habla de la teología de Hegel y yo no entiendo Hegel. Claro, John Larry me enseñó Hegel, ¿cómo no le voy a poder dar unas pautas? Entonces, con ese tipo de experiencias, llego, digamos, a una hipótesis, y es que la filosofía le da un saber, un estatus epistémico al saber pedagógico, y en todo currículo universitario, para todo profesor, todo el mundo debería hacer en sus primeros semestres filosofía vuelvo y digo que usted lo va a encontrar muy fácilmente cuando lea a un Freire, al grupo de la pedagógica, etcétera, etcétera. Usted lo va a encontrar y no va a entrar en crisis. Mis compañeros de la maestría lloraban leyendo esos textos. Yo decía, yo lloraba leyendo a Kant, a Hegel. Pero eso está, digamos, bien interesante porque ahí los aplica y no lloraba al leer, perdóname la expresión, al leer esos textos. Entonces, ahí digamos que ese saber no se tiene que justaponer, sino, no es así aleatorio, sino que es el fundamento epistémico de la pedagogía.
Pues, mira que yo, por ejemplo, soy un, entre comillas, yo diría que discípulo de uno de los escenarios que justamente me abrió la mirada a este tipo de enfoques. Y fue justamente por un espacio que se produjo aquí en la universidad dentro del currículo, que fue un seminario electivo de pedagogía. En ese seminario electivo de pedagogía, Pues justamente yo tenía desde el inicio como un poco la, ¿cómo sería? Como el, la intuición o de pronto la, el prejuicio de que iba a ser un poco como en la línea que mencionas, de que esto iba a estar un poco como en otra línea distinta. Cuando veo que no, que la presentación de este tipo de enfoques da una mirada completamente alternativa de la educación a la que comúnmente estamos acostumbrados en los currículos, dije, pues esta es una propuesta interesante. Y qué mejor que haya surgido justamente en un espacio que se produjo dentro del currículo normal de la licenciatura. Digamos que eso entraría como dentro de los retos y los desafíos de cómo dialogar esto en los espacios de la formación docente en las instituciones. Uno de los puntos que yo encontraba de pronto al estar allí en ambas instituciones es que los y las docentes, en cuanto a sus espacios de formación, de ampliación pedagógica o curricular académica, podría decirse que se trata más de una labor autónoma. Entonces, no es como que la institución propiamente de la directriz o organice el espacio para que el profesor o la profesora tenga un espacio para que se forme en otro tipo de enfoques o tenga otra perspectiva, sino que eso es más un asunto personal, eso es más de una mirada personal. Entonces, pues ahí yo lo dejaría un poco como en ese espacio de los retos y los desafíos, de que si bien la institución, pues bueno, no lo señalo propiamente acá en el texto, pero es algo que también yo intuyo. Si la institución no fomenta de una u otra manera el espacio, si el docente o la docente no se siente tan afín con la pedagogía tradicional, buscar alternativas de alguna manera. Qué bueno sería que de pronto se encontrara, como lo hice yo, pues con una perspectiva como esta.
Y es la cuestión de reconocer los contextos y realidades en los que las personas con las cuales yo establezco una relación, pues están. Sí, yo creo que así mismo pasa, pues uno de estudiante y de profesor tendría también que entrar a reconocer las realidades y los contextos en los cuales los interlocutores con los que uno trabaja, pues se encuentran. En el proyecto hospitalario uno que tiene que ser consciente de qué tipo de personalidad se va a encontrar allí, pero no cerrarse como que a la banda y decir la persona que está allí es las personas que están locas, ¿sí? Normalmente se dice así. Y uno entra a mirar y escucha a las personas y da cuenta que hay muchas cosas allí que le permiten a uno aprender, que le permiten a uno comprender las realidades por las cuales se encuentran allí, que de pronto rompen un poquito con los esquemas bajo los cuales siempre se ha catalogado a la persona que está allí inmersa, ¿sí? Entonces es también como dejarse enseñar quizá por las personas con las cuales yo estoy interactuando. En el semillero, por ejemplo, hago de líder estudiantil, pero siempre estoy es abierto a que las personas que confluyen ahí pues expongan sus ideas y yo todo el tiempo estoy aprendiendo. Y en el primer escenario que fue el Centro de Cultura también fue un aprendizaje constante, sobre todo en cuanto a la tradición del barrio Minuto de Dios, de la UPZ 29, que es donde está localizada este escenario. Entonces es reconocer como las tradiciones que están allí, dejarse interpelar, dejarse enseñar también por las personas con las cuales uno está dialogando constantemente y reconocer que pues de alguna manera uno no se las sabe todas, ¿no? Lo que tiene que estar abierto a un diálogo, a un reconocer esas diferencias, ¿sí? En ese sentido, una cuestión más horizontal antes que obedecer una cuestión más vertical.
Lo que yo puedo evidenciar es que, de cierta manera, el bachillerato internacional no es que se puede adaptar tan fácilmente, digamos, en un contexto como Colombia, ¿sí? Entonces, una de las primeras debilidades o puntos frágiles es eso, que no todos los colegios pueden tener eso, porque exigiría, como lo decía más o menos, en la conclusión, pues exige que tanto los docentes como los estudiantes tengan un nivel que no lo ve uno en otros colegios, y eso exige tiempo, y además de tiempo, pues, unos niveles de evaluación completamente de otro mundo, digámoslo así, porque se maneja a partir de rúbricas. Digamos que deja, aunque digamos que intenta ser lo más equitativo posible, siempre se ve esa parte o esa evaluación no discriminatoria, sino como no tan equivalente, ¿sí? Porque se ven los, ¿cómo decirlo? Los lo que realmente pueda aprender el estudiante o lo que no. Entonces se van viendo las flaquezas en cuanto pues a lo que es enseñar puntualmente filosofía en lo que es este bachillerato internacional.
Pues el camino que hice es mostrar como de dónde nace la necesidad de una pastoral y lo propuse desde la Iglesia Católica porque ahí nace y para nadie es un desconocimiento que Uniminuto, aunque no sea, sea de inspiración cristiana, es una iglesia católica, ¿sí? Y aunque se quiera llevar a cabo el discurso en papeles y demás, las prácticas son conservadoras, ¿sí? Entonces, lo disruptivo, ya entrando a la pregunta está, es que no solamente estén católicos. Por eso allí era donde el otro, los otros, tengan cabida, ¿sí? Por eso también traigo, es decir, que las prácticas pastorales no solamente se piensen como la cuestión de mi credo, sino que me lleve más allá. Por eso menciono algunas problemáticas sociales de hoy, como la ecología, los cambios climáticos y las cuestiones sociopolíticas, ¿sí? Entonces, un poco esta cuestión de la mitología se replantea, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que hoy en día hay otras cosmovisiones de ver el mundo, ¿sí? Por eso ahí lo menciono, el ser humano se hace como su hacedor, ¿sí? Ya no es Dios que me constituye como el Dios cristiano que es creador, ¿sí? No, el ser humano se postula como su hacedor. Y ahí aparece un concepto bastante interesante que puede servir a dar luces, que es la secularización, en la medida que ya las religiones o el mitos como tal, ¿sí? Ya no tiene tanta relevancia en nuestra sociedad, sino es cómo a partir de estas experiencias me constituyo yo como sujeto. Por eso que yo empecé hablando, voy a decir qué es lo que hace universitaria la pastoral, es decir, quién, qué es pastoral y universitaria, peor aún, ¿sí? Entonces ahí por lo menos ya las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Dónde vengo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Si hay muerte? ¿Sí? Entonces la disrupción está allí, es donde se intenten, digámoslo así, no quiero decir, no me gusta romper, sino es mirar otras formas de mundo, aparte de lo católico, del mundo cristiano, católico para rematar, sino que nos lleven a mirar otras dimensiones que se pueden, también podemos ser allí, existir allí, con el otro, con lo otro. Por eso son escenarios que se buscan la pluralidad.
Yo lo primero que diría es que ciertamente los límites entre pedagogía, la reflexión sobre la educación, la filosofía de la educación me parecen borrosos. Incluso uno, o sea, todo el tiempo uno escucha cuando se intenta definir la pedagogía que si es una ciencia, si es un arte, si es una disciplina, y como no quería entrar en esa problemática porque tampoco sabría qué decir exactamente, sí apelé, por eso creo que me centré tanto en la experiencia, que es algo que no he hecho, por eso opté por leer, porque se me hacía muy raro narrar una experiencia, pero opté por la experiencia para de alguna manera poner a funcionar las intuiciones que mostré al inicio en la experiencia e intentar de alguna manera aterrizarlas con la parte del final. Pero yo acá di una manera de entender la pedagogía rápida, que fue como la reflexión sobre la educación, y probablemente los pedagogos no estarán muy de acuerdo en eso. Tampoco estoy muy de acuerdo en eso porque es una definición muy rápida que no le hace justicia ni a la pedagogía ni le haría justicia a ninguna disciplina. Sin embargo, por eso también me apoyé en otro concepto, que fue el de educación filosófica, que mencioné al inicio, que adopté también del documento este del Ministerio de Educación. Entonces yo creo que más bien que responder a la relación, si se quiere, propia y con los límites más o menos claros entre la filosofía y los límites más o menos claros entre la pedagogía, quizá intenté mostrar de qué manera es necesario, de qué manera es necesaria hoy en día, sobre todo por eso hablo de entender la educación filosófica por su función en los tiempos que corren, no como una conceptualización, sino atendiendo a ella por su función en los tiempos que ahora tenemos, unos tiempos epistemológicamente hostiles, y cuando cité al ministerio que dije que era necesario en Colombia la argumentación y todas estas cosas, más o menos intenté hacerle justicia a ese objetivo de la educación filosófica, más que propiamente la relación entre el concepto de pedagogía y el concepto de filosofía.
Yo con ellos compartí en diciembre del año pasado, hice pastoral de Navidad dentro de la parroquia, y la parroquia, pues la jurisdicción de la Casa Verónica pertenece ahí. Entonces fui invitado por ellos a hacer la novena de Navidad. Ver la participación de ellos en que tienen muchas dificultades de aprendizaje, tienen muchos problemas, también la falta de afectividad, de cariño, de acompañamiento, ya que sus papás nunca están, entonces se ve mucha deficiencia en ellos. Ver la indagación de que se acercaban a que uno le explicara algunas cosas, algunas actividades, algunas preguntas, en el desarrollo incluso los sábados, yo a veces dedicaba rato de los sábados en la tarde, de ir a acompañarlos, los que están precisamente ahí, que yo les daba catequesis de primera comunión. Entonces, muchos de ellos estudian aquí en el Colegio Minuto de Dios. Entonces, acompañarlos también en la parte académica, porque tienen deficiencia de que los papás no los acompañan. No tienen tampoco la intriga de preguntarse por qué las cosas, sino ello es, si tú le dices algo, para ello es sí, y ya no hay opciones de tomar una decisión. Entonces, en un sentido, yo decía, hay deficiencia en eso. Por eso también quise involucrarme hacia esa parte social, que la profe Laura también me ayudó con eso, para que buscara un trabajo que pues me llamara la atención para diseño propuesta de grado. Entonces, por eso busqué ese ámbito para poderlo acompañarlos. Ellos, al momento de yo estar con ellos sentían otras perspectivas, que era lo que yo les decía al momento de las entrevistas, o estar con ellos, observar cómo es, porque ya lo conocían a uno. Entonces, ellos ya se acercaban, le contaban a uno sus problemas, sus situaciones. Entonces, esto permitía que pues, también uno los pudiera acompañar.
Bueno, muy bien, hemos tenido la oportunidad a lo largo de nuestra misión el día de hoy de conocer, de acercarnos, de aproximarnos a estas miradas tan llamativas, tan problemáticas, por supuesto, de las relaciones entre pedagogía y filosofía. Han pasado por aquí en nuestra misión de hoy un invitado maravilloso, un conferencista a través del cual tuvimos la oportunidad de profundizar en algunos aspectos referidos a esta dinámica de la enseñanza de la filosofía, lo que eso supone también pedagógicamente. Hemos tenido algunos apartados del panel de egresados y por supuesto la voz de algunos de los participantes compartiéndonos lo que ha representado para ellos su participación en el marco de este coloquio de prácticas. Profesor Johnny, ¿qué balance podemos hacer después de haber tenido esta experiencia tan interesante, tan oportuna en estos diálogos de pedagogía y filosofía?
Pues el balance es muy positivo porque hay evidencia respecto al interés que demanda la pedagogía. Es decir, escuchamos un conferencista, el profesor Freddy Prieto, que es un filósofo vinculado a la Universidad Pedagógica Nacional y a otras instituciones de educación superior, y que hizo una investigación doctoral en Canadá donde pone de relieve algo que él denominó como los prejuicios filosóficos con los que salió siendo profesor en Colombia, sí, a formarse en Canadá. Estando allí, pues se percató de que no es, mejor dicho, la filosofía, la enseñanza de la filosofía no se puede reducir a la enseñanza de premisas, filosofemas, y un canon literario, un canon de autores, unos presupuestos comunes al estilo de manual del filósofo que enseña. Él se percató de lo que significa en clave hermenéutica, fenomenológica, enseñar filosofía, y cómo ello requiere también que la filosofía deje a veces esa soberbia que le achacan muchos, con razón creo yo, uh-huh, para aprender de otras disciplinas, la psicología, la sociología, y todo para qué, para enseñar bien y aprender mientras enseña, ¿no? Que eso es una cosa que nos pone siempre muy, muy de relieve la pedagogía. Después escuchamos a dos graduados, una graduada, Daniel Castro, Guillermo Asa e Ingrid Vargas, y ellos ya desde la experiencia como graduados y desde la investigación que vienen haciendo, pues nos dejan claro que no es suficiente ser un gran filósofo, no es suficiente leer libros, no es suficiente escribir ensayos, que saber enseñar y aprender mientras enseña, pues eso implica muchas cosas, entre ellas saber que estamos interlocutando con personas que ya llegan con saberes previos, que los saberes han de ser de significativos, que enseñar en esta época de las telecomunicaciones y de las más medias, pues implica darle importancia al libro, pero pues no solamente al libro impreso, sino al libro digital y a nuevos formatos y textualidades. Y yo personalmente estimo de sobremanera las reflexiones de los practicantes, ¿sí? Los que están en este momento atravesando ese ciclo, ese proceso, el ciclo formativo llamado prácticas pedagógicas y profesionales, porque nos hablaron tanto desde estudios en filosofía como desde la licenciatura en filosofía de experiencias reflexionadas sobre la práctica filosófica y la práctica docente. Y pues me encanta escuchar a estos muchachos y muchachas porque pues junto a ti y otros colegas hemos sido testigos de un proceso formativo y ver ya cómo ese proceso formativo garantiza madurez discursiva, madurez expositiva, pues es genial.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama, un balance de lo que ha sido esta experiencia del coloquio de prácticas profesionales en esta 17ª versión, hoy compartida a través del puente, y agradecerle también a todos ustedes que nos han acompañado en la emisión el día de hoy. Muchas gracias, profesor Jorge.
Gracias, mi hermano.
Claro que sí, por supuesto. Despedimos entonces el puente el día de hoy, siempre muy cercanos a las problemáticas, a las apuestas que hacen parte de nuestra dinámica cotidiana desde el Departamento de Filosofía en esta ocasión. En el Control Master nos ha acompañado Paola Lava, el agradecimiento a Edwin Álvarez Donato, también a Mariana López en la producción, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet se despide, deseándoles un feliz resto de día y, por supuesto, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.